siento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, hoy estamos aquí en un santo entre mujeres, aunque el santo parece que anda para el cielo o... Está por ahí dando una vuelta en el cielo, pero sí, habemos mujeres que vamos a representar a este santo. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Dafne.
Buenas noches a todos nuestros televidentes. Y señores, como siempre, Carlos Santo no está con nosotros, los extrañamos, anda cumpliendo ahí asuntos familiares. Él sabe que...
Abueleando, se llama eso.
Sí, ¿verdad? Se va abueleando realmente, pero sí, esperemos que nuestro contenido de hoy pues les guste. Y que se mantengan ahí en sintonía.
Y también damos la bienvenida a nuestra querida Catherine.
Rachel. ¿Quién es Catherine?
Pregunta, ¿quién es Catherine?
Hay problemas conmigo, y le hemos nombrado.
Bueno, doctora.
Pero aquí tenemos a Rachel, a la bella Rachel.
Ay, gracias. Gracias por lo que me toca, ¿verdad, compañera?
Claro que sí.
Gracias, verdaderamente. Buenas noches, público querido. Agradecerle, como siempre, su sintonía. Y nada, sí, verdaderamente hoy estamos entre mujeres porque el santo está de vacaciones.
Eso el santo anda para el cielo y mujeres
pero,
rubias.
Bien merecido,
Y mujeres rubias.
Mira tú, viste, estás blonde aquí.
Deberíamos de ponerle...
Las rubias.
Sí, un subtítulo a este tema, ¿verdad?
Entre rubias.
Sí. Un santo entre rubias.
Eso es así.
Así mismo. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo, recordando que hoy se celebra a nivel nacional lo que es el día de contra el feminicidio, porque hoy se conmemora un año más de aquel gran feminicidio que hubo con lo que fueron las hermanas Mirabal, que fueron, o el primer feminicidio que tú puedes decir que fue en masa y que fue en mujeres y que fue publicado. Porque antes las cosas no se publicaban tanto como ahora. Ahora ocurre algo, cualquier cosa ahora mismo ahí afuera y inmediatamente están en las redes. Pero antes las cosas tenían que pasar, primero eran telegramas y para sonar en las pocas emisoras era muy difícil, pero como era una época política y fue algo que tuvo que ver con la política, esos feminicidios fueron muy sonados y fueron mujeres muy luchadoras que fueron las hermanas Mirabal, que forman parte de lo que es nuestra historia, nuestra cultura y muchas cosas que tienen que ver con ella, lamentándolo mucho, que recordemos que fue por un feminicidio.
Así
y,
es.
Pero no estamos lejos de la realidad.
Para nada.
No estamos lejos. Entonces, si no estamos lejos de la realidad, ahora los feminicidios también se están publicando. Y nosotros podemos hablar hoy de lo que son los feminicidios, cuáles son las personas potencialmente que pueden estar en un feminicidio o que corren el riesgo.
Y
cuáles son los perfiles
las características
de aquellos que pueden cometer un feminicidio. Entonces... Dime, Dafne, de lo que tú puedes entender y ver por ahí.
Mira, Francis, tú como profesional del tema, como psiquiatra que eres, nuestro país, lamentablemente, está corriendo ese riesgo de tantas mujeres que están perdiendo la vida en mano de su verdugo. Y lamentablemente, las publicaciones que son hechas, entiendo yo que es tan desastroso lo que vemos. La desconsideración, recientemente sucedió de una señora que estaba con su pareja y justamente su ex esposo, desaparecido por 4 años, aparece y ¿qué hace? Acaba agrediéndola, chocó al esposo y el esposo hoy en día está ingresado, muy delicado de salud, perdió una pierna justamente porque ese hombre le dio la gana de acabar con la vida de su esposa sin tomar en consideración la de sus hijos también. Entonces vemos que la sociedad se ha perdido ese valor. Vemos que todo puede venir del hogar. Estas madres, porque es, las madres que tienen varones, por ejemplo, yo no tengo varón, pero las madres que tienen varón, varones, no sé cómo que están criando a sus hijos, o no sé qué es lo que están recibiendo en el hogar, o qué ven. Tú como psiquiatra vas a analizar ese perfil de esos narcisistas que están realmente dando mucho dolor de cabeza. Okay,
Rachel, ¿y qué tú piensas de que a qué se debe que esto ha incrementado o que esto se ha hecho como si fuera normal o natural, que la gente lo está normalizando y ve qué pasó, pero se quedan igual?
A ciencia cierta es difícil identificar un patrón de conducta del por qué un ser humano llega a cometer un feminicidio. Se está viendo muy de moda que un tema que yo tengo que siempre debato y es el por qué el hombre usa su machismo para creerse dueño de la mujer.
Entonces, ese viene siendo como una característica, el machismo.
Se destapan muchísimas conductas donde entra el machismo, la seguridad de hombre, porque todo es muy bonito en la etapa, Dafne, del amor, del noviazgo,
de las flores,
de que te quiero, de lo que tú digas, mami. Lo que tú digas, eso es. Pero llega un momento que cuando decidimos dar el segundo paso después del noviazgo, entramos a lo que es el matrimonio, entonces se creen que son dueños de la mujer. Y ahí inicia una segunda conducta, porque la primera es muy linda y muy dulce, pero en la segunda conducta es donde se crea ese monstruo, donde nace ese hombre que realmente nunca conocimos en la etapa del amor.
¿Y tú crees que es que el hombre vea a la mujer como un objeto y cree que puede ser una posesión y no la ve como un ser humano?
Yo entiendo
que sí, el caso.
Pues se da el caso de que el hombre siente que tiene poder, la potestad de tomar a esa mujer, de prohibirle. Al principio todo es muy, como tú dices, todo es muy bonito, te hace creer, y ese perfil de ese hombre como narcisista, ya uno comienza a ver ciertas banderas, pero la mujer se envuelve tanto en eso que acaba creyendo que hay cosas que es ella la que la provoca. Ella piensa que ella fue que provocó que ese hombre se disgustara, que primero la empujara o que le hablara fuerte, y ella llega, le da un puño y dice, no, él me quiere, él no es capaz de hacer nada, pero llega un momento en que él se cree el dueño de ella, y usted no la compró, mi hermano.
Se está dando mucho ese caso, Dafne, de que el hombre agrede a la mujer y la mujer se queda.
Sí.
¿Por qué están permitiendo eso? Está muy moderno de que yo te doy y feliz. Entonces, ayer hubo un comentario que hizo mi estilista en el salón, y fue que hay mujeres que le gusta que le den.
Ya, eso es una patología que se llama masoquismo.
Sí, así es. Existen ese tipo de mujer masoquista que le gusta que el hombre le dé. Entonces, mientras sigue existiendo ese tipo de, o sigamos aceptando ese tipo de conducta, entonces lamentablemente el hombre va a seguir creyéndose la movie de que él es dueño de nosotras o de que él tiene la potestad de agredirnos. Yo creo que en la vida terrenal cada una tenemos un padre. Claro. Después de Dios tenemos uno terrenal. Yo creo que usted no se llama ni Rafael, que así se llama el mío, ni Pedro, ni Juan, ni Luca, que tampoco, yo creo, que ni siquiera nuestro padre biológico tienen el derecho de quitarnos las vidas, ni tampoco de tocarnos ni siquiera con el pétalo de una rosa.
Mira, yo te voy a decir una máxima que yo creé, y es mía, porque yo no la he oído en nadie, y esa es mía, la voy a patetizar. Que el hombre solamente va a tener derecho a matar a una mujer el día que la para.
Muy bien. Y como no pueden parir, usted
nunca
no le puede poner la mano.
¿Me entiende? No tiene derecho. Pero a veces nosotros analizamos y yo veo que hay como una raíz cultural. Fíjate que antes, la mujer de los tiempos de antes, de los tiempos de nuestras abuelas, los esposos le eran infiel, se iban por un tiempo de la casa.
Tenían dos familias.
Y no pasaba nada.
Peleaban, se llegaban a dar golpe, pero no mataban.
No.
Pero sí veían la violencia. Y los hijos veían la violencia. Después vemos otras generaciones donde le pegan a la mujer, pero son mucho más impulsivos. Yo a veces creo que están influyendo mucho las sustancias, porque Antes se bebía los fines de semana, y más los hombres que trabajaban. Las mujeres casi no bebían. Pero si se iban a dar un trago era el fin de semana, y los hombres bebían los fines de semana. Los hombres no bebían diario, solamente el que bebía diario en el barrio lo tenían como el alcohólico. Ahora no, ahora el que bebe diario es una forma de divertirse y de compartir. Pero este alcohol, si nosotros analizamos todos los feminicidios, claro, que han acontecido en los últimos 6 meses, tú vas a encontrar que si hubieron 30 feminicidios, 40 feminicidios, de esos 30 o 40 feminicidios, 35 o 36 estuvieron bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicoactiva. Alcohol, cocaína, marihuana, lo que sea, pero una sustancia hubo. Entonces, ¿qué yo estoy encontrando? Que en los hombres siempre ha habido como ese egoísmo de ellos creerse superior a la mujer, y por lo tanto, la mujer son de ellos, su de ellos y para ellos. No tienen derecho a pensar, no tienen derecho a actuar, porque yo no estoy de acuerdo con la mujer que sea infiel, yo no estoy de acuerdo con la mujer que esté coqueteando por ahí. Pero la gran mayoría de las mujeres que son asesinadas no son mujeres que sea que son del medio. Son mujeres que comienzan hoy mismo. Yo tenía una paciente de la mata de Falfán que vino. Y ella me dice, ay, doctora, ¿qué yo hago con ese hombre que yo tengo? Digo yo, ¿qué pasa? Ese hombre me dice todos los días que yo tengo un hombre, que yo tengo un hombre, que yo tengo un hombre. Mire, doctora, me amenaza. Mire, doctora, no me deja salir, me tiene trancada, ni al colmado puedo ir ni nada. Y digo yo, pero habla con tus hijos. Me dice, lo que pasa es que mis hijos no son de él. Entonces, yo no quiero decírselo a ellos. Y yo, sí, pero tú eres un mai. Y tú le vas a doler. Tú no te puedes quedar ahí. Entonces, ella por el temor no lo hace. El hombre, este... Se trata de un celotípico. Este señor tiene un trastorno delirante tipo celotipia. Entonces, él cree que su mujer le engaña con todo el mundo. Ella hoy venía para donde mí, que soy su doctora, y él le dijo que era a veces con un hombre. Pero tú puedes asegurar, cuando ella llegue allá, viene el lío, viene el maltrato, vienen los golpes, vienen todo, y ella se queda callada. ¿Por qué? Porque ella no quiere involucrar a sus hijos, porque ese no es su padre. Si hubiese sido su padre, lo involucra. No. Pero así también pasa muchas mujeres que están siendo amenazadas, están siendo empujadas, como tú dices, y se están quedando calladas. Antes las mujeres no estábamos preparadas. Antes las mujeres nada más
sumisa
en la casa, sumisa para criar muchachos y cocinar y limpiar, y el hombre que trajera los cuartos. Pero ya las cosas cambiaron.
No, ya la mujer se ha empoderado.
Lo que pasa en ese caso, doctora, es que le están temiendo a las amenazas. Siempre el hombre amenaza. Si comentas algo, te mato. Si se lo dice a tus hijos, se lo dice a tu familia, se lo dice al vecino. Si gritas o si haces un tipo de alarma, tienes una consecuencia.
Pero si vamos,
eso es violencia.
Es violencia, pero hay una amenaza a la cual la mujer le está temiendo, que no debe de quedarse callada, debe de acudir a buscarle auxilio y salir de ese infierno.
Pero también tú sabes cuál es la amenaza mayor en este caso, que son mujeres que dependen económicamente de ese hombre. Tienen hijos pequeños. Este hombre le dice, ¿quién va a cargar contigo y tres muchachos? Tú dependes de mí porque tú no eres nadie sin mí. Eso es una manera de manipular. Eso es violencia psicológica, donde el hombre te manipula. Entonces, ¿qué dice la mujer? Yo no voy a poner a malpasar a mis hijos, yo me voy a quedar aquí porque él no es malo, porque él es un buen padre, pero entonces se justifica. Pero a la vez, justificándose, está tapando una conducta de ese hombre. Pero tú sabes cuál es lo peor de todo, que ese tipo de hombre tienen hijas y son de lo que tú lo oyes diciendo boca llena: el que le ponga la mano a mi muchacha, yo le arranco la cabeza, además, yo le descargo esta pistola. Pero son hombres abusivos con la mamá de sus hijos. Pero si es a la hija, No
hay. Porque se aplica un dicho que dice que la sangre pesa más que el agua.
Pero no lo aplican. Doctora, ¿quiénes son más fiel, las mujeres o los hombres?
Mira, hay que ver a qué se le llama fidelidad. Porque yo te voy a decir una cosa. La infidelidad no es acostarse con un hombre o con una mujer.
¿Fuera de una relación?
Es que la infidelidad no es eso.
Abarca muchas otras cosas. Óyeme, también, sí.
Cuando dos personas se juntan, es porque hay un sentimiento. Y ese sentimiento, esa atracción, se va formando una relación. Entonces, esa relación que ese hombre y esa mujer tienen, a esa relación es que se le es fiel. Entonces, cuando a esa relación se le es fiel, tú no metes a nadie más que no sea tú y él. A la hora que tú compartes cualquiera de las cosas que influyen esa relación, ya ahí comienza la infidelidad. Nos vamos a ir a un corte comercial y después de ese corte comercial, entonces nosotros vamos a hablar de cuáles son esos componentes del sentimiento cuando se es infiel.
Es dominicana.
Pero ahí es donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Dios.
Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos, sonrías si querés.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
En Grabo Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
Este próximo 20 de diciembre, un antes y después en el género urbano, con los capítulos de Shadow Blend en la gran arena del Cibao, celebrando los más de 15 años de trayectoria de El Blanquito Perla. Vive cada capítulo de su trayectoria este 20 de diciembre en la gran arena del Cibao. Boletas disponibles en todotickets.do y Plaza Lama. Los capítulos de Shadow Blow.
Lo que me gusta en mi calle, yeah. Así no podemos estar juntos. Cuando no se puede, no se puede y punto.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet. Montaje en general. Y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Azua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de traumas que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Continuando con nuestro programa, un santo entre mujeres, pero el santo hoy anda para los aires, está bien alto, sí, porque Miami es alto, está para los rascacielos, para una de las ciudades de los rascacielos. Daphne, ¿y ese look tuyo?
Ay, pero mi amor, este look, ¿qué tú crees? Si yo se lo debo a mi gente de Marocha. Marocha está ubicada en la avenida Roberto Pastoriza, Plaza Lira 2. Marocha se encarga de mi cabello, se encarga de hidratar este cabello, de mi corte, de mis uñas, de arreglar mis pies. Es decir, usted entra ahí, hasta un masajito le da si usted quiere.
Sí, pero que yo estuve con maquillaje también de
Guaymen. Mi amor, yo no puedo llegar aquí y que así fea para mi público, para nada. Lua Makeup, Sheila Guerrero. La CEO de Lua Makeup es la que se encarga de mis pestañas, pelo a pelo. Allá se hace microblading, se hace estilismo de cejas, se entintado de cejas. Una chulería, mi amor, tú tienes que ir por allá, por donde Sheila Guerrero, para que te pongas espectacular como yo. Ella, como le dije, está ubicada en la avenida López de Vega, Plaza Lira 2, Plaza Lira 2, no, estoy en Barocha. En la Plaza Asturiana, local
2. Señores, la edad le están haciendo a
No, mi amor, le da nada. Le da nada. Aquí
dime
estamos.
Algo, dime algo, Rachel, y háblame de ti, de ese rubio brillante que tú tienes.
Bueno, mira, Daphne y yo siempre queremos decirle a esas mamacitas que se quieren ver así como nosotras, porque ese rubio llama mucho la atención. Pero se dice que las mujeres rubias que tienen que llevan este tipo de pelo tienen su dinero como Daphne. Pero yo simplemente les puedo decir a ustedes que nos visiten en la autopista San Isidro, en la calle 3, número 1, en el Salón Nélsida. En pantalla está su perfil de Instagram, donde ustedes la pueden seguir, fresita.garcia5680, o contactarla en su número 829-263-5762. Si quieres lucir así como Daphne y como yo, verte así mamacita, ser una rubia exótica, allá tenemos desde las uñas, la mejor colorista, desde el make-up, es una mujer completa. Solamente tienes que visitar a Nélsida Salón. Y si también te quieres hacer tu piecito, hombres, mujeres, niños, niñas, están Los Ángeles Nail Ball en la Presidente Vázquez, casi esquina, Venezuela. Estamos en Los Ángeles
Nail Ball. Ah, entonces okay. Tienen también un salón de belleza para niños.
Pero mi amor,
tú sabes que una vez había un salón de belleza para niños cuando se abrió en Acrópolis. Y cuando mi hija cumplió sus 6 años, en ese salón de belleza, también tenía un salón al lado de eventos que pertenecía al salón y se hacían cumpleaños. Y dentro de los planes que tenían era que a las niñas le daban un spa, le ponían mascarilla de pepino, le hacían los pies y las uñas, y entonces la vestían con la temática que era. Y para ese tiempo estaba Hannah Montana.
Oye eso.
Llevaron todo el mundo cosas de música y la ropita y todo. Yo conseguí todo. Y ahí en ese salón de niña, que nada más era para niña, se celebraron los 8 años de mi hija. Y yo tengo todas esas fotos. Y cuando tú me hablaste ahora de ese salón específicamente para niños, me recordó eso, que existía ese salón para niños.
Quizás no es que sea específico para niños, pero sí atendemos las niñas y los niños. Es de adulto, pero sí atendemos las niñas y los niños. Yo difiero de personas que a veces hacen, emiten cierto comentario de que de cuando ven una niña que le gusta que le pinten las uñitas, que la lleven al salón, que dicen la están amujereando. No, eso
es que ella es una mujer.
Es que desde niña y desde niño hay que enseñarle lo que es la higiene física,
no, y la identidad,
lo que es
de
cuidarse,
ello.
Lo que es lo estético. Es bonito ver una niña adolescente que le gusta estar bien arregladita, claro, que le gusta tener sus uñitas, el niño que diga, papi, ya estoy de barbero, que claro, lo lleven a su peluquería, que le tengan sus uñitas limpias, porque así mismo van creando conciencia, y cuando ya son adultos, que están en una edad ya mayor, entonces ustedes lo ven que huelen rico, que se cuidan, porque se emiten ciertos comentarios, hasta en las escuelas, en claro, diferentes instituciones, ese niño tiene un mal olor. Sí, ese niño,
los muchachos hormonalmente van cambiando.
Claro que sí, las uñitas están sucias.
Tiene la costumbre de higiene, claro, desde ya, pequeño.
Desde pequeño se acostumbra. Y cuando mami lleva la, va al salón, lleva a la niña también, házmele el pelo, yo creo que no está haciéndole un daño ni a esa niña ni a ese niño.
Esa palabra de que están amujereando, eso es una palabra que se quedó allá atrás. Se quedó atrás porque es algo cultural. De un atraso que ya tenemos que vivir ahí aterrizado a los tiempos de ahora. Yo tengo dos nietas, una que tiene 4 años y otra que tiene 2 para 3. Yo me quité ayer mi zapato y la niña de 2 años me dice, mamá, ¿me lo pongo? Y yo, sí, póntelo.
Claro.
Ella caminó, porque ella camine 10 minutos, 20 minutos, no se le van a dañar su columna ni sus riñones.
No.
Yo tengo que reforzarle a ella su conducta femenina, porque los tiempos han cambiado
que
tanto
coqueta,
que las conductas están cambiando. Que a la de 4 años le regalaron un Ken y una Barbie. Y la Barbie vino con ropa de varón y vestida de varón. Y el Ken, con su cara de varón, vino con ropa de hembra y colores de hembra. Y en una, la niña lo que me dice es, no, mamá, él no es un varón, él es una hembra, aunque tenga la cara así. ¿Por qué? Porque tiene ropa de hembra. Pero la niña tiene reforzada su característica femenina, porque desde pequeña, pulserita, quería pulserita, yo le compraba pulserita, aretito, sombrita de niña, de mentira, que son cosas que no hacen daño, talquito, eso brilla labio, de esos lips, que hace rato yo le compro, que no tengan colores, o si no de lo que saben a fresa, porque cuando uno le dice que lo está mujeriando, no, señores, en estos tiempos hay que estar identificado, porque están lo que no, lo noni, ¿qué le llaman? Que ni uno ni el otro, lo nini.
Sí.
Que ni uno ni el otro. Y tuve muchísimas muchachitas que son puros varones porque no usan falda, no usan ropa, se pelan y se visten como varones, se usan la ropa ancha como varones, esconden su pecho, esconden su silueta, usan tenis de varones y todo de varones. Y tuve muchos varoncitos poniéndose el pelo como las mujeres, las uñas como las mujeres, se ajustan como las mujeres y caminan como las mujeres. Y tú dices, pero es varón, pero se comporta como una hembra. Y ve a una hembra, pero se comporta como un varón. Y esos son los ninis. Porque ni soy hembra ni soy varón. Entonces, estamos en el tiempo de que nosotros tenemos que reforzarle a cada quien lo que es.
Así es, muy bien. Así.
Entonces, en ese salón, Sí, se hace eso, excelente, porque se le refuerza al niño que usted tiene que andar bonito como un varón y la hembra
así
bonita
es,
como una hembra.
Así
y a mis nietas yo dejo que me cojan la cartera, que hagan todo. Y yo le dije a la mamá, no es que estamos mujeriando, eso es una cosa del pasado. Eso, tenemos que reforzarle las características del niño. Si es hembra, su característica, su pelo, sus lazos, sus vestiditos, que se vean bonitas, arregladitas, sus colorcitos de sus diferentes cosas, que se identifican los colores, tanto de hembra y de varones, porque eso va a ayudar a la identidad de ellos. Y cuando los niños tan pequeños todavía no tienen una identidad definida,
eso es así,
pero nacen con un sexo definido. Entonces, si nosotros reforzamos su identidad con su sexo, ellos van a tener, cuando tengan su personalidad ya, una definición. Pero yendo
o sea, nuestro, ¿qué influye eso?
Eso es claro que influye.
Bastante que influye.
Claro.
Pero señores, con nuestro tema.
¿Eh?
Nuestro tema.
Claro. Sí, doctora, los elementos, tema, por favor.
Esos elementos de la fidelidad.
De
¿qué es lo que se llama infidelidad?
Infiel.
Ejemplo, tú eres una mujer casada, pero tú aceptas una conversación en tu celular de una persona que te está cortejando.
Eso es infidelidad.
Eso es infidelidad.
Eso es infidelidad.
¿Por qué? Porque está entrando.
Ay, doctor.
En el campo, para que tú veas. Entonces, si comenzamos a medir quién es más infiel o no, y medimos, probablemente se quede un 50-50, si no se pasa un chisme para la mujer.
Mujeres,
¿por qué? Porque muchas veces nosotras carecemos de cualquier tipo de afecto, tenemos cualquier vacío, y fácilmente un compañero de trabajo te dice, qué linda te queda esa ropa.
Y cosa que tu marido no te dice.
Qué lindo te queda el pelo. Pero tú saliste de tu casa y tu marido lo que te dijo, date rápido que nos vamos. Si es que te va a llevar. ¿Me entiendes? Entonces,
bien.
Muchas veces las personas lo que no tienen lo buscan en otro. Entonces, cuando tú das un espacio a lo que debe estar llenado por ustedes dos, desde un coqueteo, desde una conversación, desde miradas, desde sonrisas, desde aceptar regalos, desde aceptar saludos.
Ay, doctora.
Insinuante. Ay, doctora.
Por eso
no
muchos hombres.
No me buscan porque yo sí digo, mira, esto es infidelidad.
Por eso muchos hombres se pierden en lo claro, como yo digo, porque se pierden en lo claro, cuando ven esa esposa que está hermosa y todo, pero cuando ese hombre ve que la mujer está siendo coqueteada por otro, que cosa que él no lo hace, entonces ahí él se pone en alerta y dice, ella me está traicionando. No, mi hermano, no es traición. Es que usted no está atendiendo sus cartones.
Doctora.
Usted no atiende sus cartones. Otro, como dicen los rosarios.
Otro.
Como dice, ¿cuál es la canción de los rosarios que dice? Es que el otro la ve nuevecita de caja.
Ay, mi amor. Doctora, ¿por qué es que el hombre hace, pero no aguanta?
Oye, ¿qué es lo que pasa?
Ay, yo no aguanto.
Es que
la cabeza se le va del agua.
No, eso viene cultural. Eso también es cultural.
Ajá.
Porque quienes antes aguantaban eran las mujeres. Las mujeres aguantaban todo. Porque, primero por la familia, por los compromisos familiares, después por los hijos y después por la dependencia económica. Entonces las mujeres eran las que aguantaban. Entonces se creó la cultura de que la mujer es la que tiene que aguantar que el hombre salga, la infidelidad y todo. Los hombres salían a veces. Ah, que voy a poner unos amigos o que vamos a beber para tal sitio. Las mujeres no salían. Las mujeres se quedaban en la casa con los muchachos.
Ahora no, mi amor. Ahora estamos las mujeres que tenemos nuestra peña. Compartimos, claro. Mujeres, son reuniones sanas. Porque el hombre piensa como que nosotros vamos a salir a hablar de ellos.
No, no.
Nosotros no salimos a hablar de ellos. No perdemos tiempo en eso.
No,
los hombres tienen la cultura. Los hombres tienen la cultura de que las mujeres cuando se reúnen es a chimear.
No,
pero yo que he podido ir a peluquería de hombre,
no,
yo sola, pero esos hombres sí critican, sí se critican, ellos critican a los hombres y critican a la mujer. Y tú viste a fulano, y ese cree que es la última movie.
Y tú viste a fulanita, qué mujerón.
Y viste a la mujer que canta a fulano. Y tú viste que fulana le pegó cuerno a fulano. Y tú viste que se yo con Dios.
Sí, porque ellos miran más que nosotros.
Y oye, y fulano tiene tres tiponas, pero son tres mujeronas. Y óyeme, lo que yo oí ahí crítica. Desde el vehículo, la casa, la ropa que se compraron o que el otro se compró, no se compró.
Oíste, Martín, para que te vea que nosotros somos chismosos.
Los engaños económicos, los engaños sentimentales. Yo oí todo. No, y fulano se fue para tal sitio. Y ahora viene él, que él es el matatán y que ahí hay que dársela. Porque ellos tienen hasta un lenguaje diferente. Y yo dije, pero yo no sabía que los hombres criticaban tanto. Porque uno va al salón y uno dice, ay, rácame aquí, qué sé yo cuánto. Uno le puede decir a la otra, mira qué bonita te queda esa blusa. O uno qué sé yo cuánto. Y para uno criticar a una mujer como de otra mujer que va a ese salón o que no conocemos, eso nada más con tu peluquera calladito, que no te oiga la otra. Pero los hombres, si hablan entre
todos y tú mismo, ahí mismo.
Los hombres son más fijones que nosotros.
Sí, antes se daba más que las mujeres no mirábamos entre sí.
No, las mujeres no vestimos, pero para las mujeres.
Sí, para las mujeres, para...
Pero yo no me he visto para otra mujer.
De
yo
arriba abajo, pero no ahora se da más el caso de que los hombres se están mirando más ellos y se están criticando entre ellos.
Sí,
pero
ellos mismos.
Pero tú te viste para otra mujer. Es decir, para que la otra te vea que tú estás regia, que tú te ves elegante. Que
mira.
Tú te... Yo no.
Realmente
es que
no. Yo me he visto para mí.
Es que eso depende de la
que yo soy tan yo, Dafne.
Y yo también.
Por la pregunta que me hiciste. Que yo, bueno, muchos de los que me conocen saben mi tipo de forma, y es que si yo me da para ir en pijama al salón o al supermercado, así mismo me voy. Si quiero salir en Tubi, la que se siente cómoda soy yo. Si usted no me quiere mirar, pues no me mire.
Pero claro, eso es una seguridad, yo. Pero yo te voy a decir algo. Esa misma seguridad yo te apuesto a ti, porque yo te voy a decir, a mí me pasa. Ejemplo, yo voy a una plaza comercial y cuando yo me meto en un jean...
Hay que verla, doctora.
Hay que ver.
Eso es lo que yo digo.
Ella se pone mantequilla en calor para que rebale de todas formas.
Entonces, yo camino y yo entro.
Ella está más apretada que la situación.
Entonces, los maridos miran y las mujeres me miran. Yo tengo la culpa que su marido se mire, déle un codazo y dígale, cuando usted anda conmigo, respéteme. ¿Me entiende? Y muchas veces, hasta mujeres que andan solas me miran y entonces me miran mal. Y yo le digo, pero que yo no tengo culpa que tú tengas quizá un cilindro de gas en la cintura, yo no. ¿Me entiende? Pero eso pasa. Eso pasa que cuando una mujer es empoderada, otras pueden mirarla y mirarla inclusive mal. Porque ellas se sienten mal y como ellas se sienten lo reflejan. Señores, llegó el momento de una pausa. Volvemos en un momentito.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el traumatológico de Sosúa, estamos construyendo el hospital traumatológico de Mao, estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando, estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomitas de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Este próximo 20 de diciembre, un antes y después en el género urbano, con los capítulos de Shadow Blend en la gran arena del Cibao, celebrando los más de 15 años de trayectoria de El Blanquito Perla. Vive cada capítulo de su trayectoria este 20 de diciembre en la gran arena del Cibao. Boletas disponibles en todotickets.do y Plaza Lama. Los capítulos de Shadow Glow.
Esto es Dominicana.
Ahí es donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Comida.
Mar.
Surf. Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Continuando con un santo entre mujeres, y volvimos a decir que ese santo voló
a la vacación.
No, y mira, si nos damos cuenta, el santo tiene alas.
Ay, sí.
Pero él voló porque está hueleando. Le mandamos un beso.
Y a que eso, te extrañamos, Carlos. Yo soy Sai, Sai Medium y de Zapato 9.
Hablando de eso, vamos a decirlo de verdad y ojalá.
Que de verdad
vamos a etiquetarle el programa, por favor, cuando se hagan los cortes, para que él sepa que yo soy small. Oye, santo, nosotros gastamos mucha ropa viniendo aquí al programa. Oye, tú puedes
irte, patrocinarnos,
puedes irte a esas tiendas grandes que hay allá, como Rose, Tiggy Ma y eso. ¿Qué tú vas a encontrar, Lucita?
Y se la puso cómoda.
Oye,
no te dijo ni Louis Vuitton,
no,
ni Gucci,
no le dije que vaya a Claire a buscar, que ahí es que están los aulos de esos grandes diseñadores. No, oye, te mandé a Tiggy Ma, manito, que ahí tú encuentras Calvin Klein y cosas así.
Exacto.
A $12 y a 13.
O a Marshall, más cómodo. A Bullington.
Bellington, Bellington Factory.
Small, soy 8 de pie.
Mira, santo, somos, yo soy small.
Yo estoy entre small y medium, pero soy 9 de pie.
Dame lo que quieres, unos zapatos.
Una sandalia.
Entonces, que no haga excusa, porque como andas con Chabeli, ahí pueden venir dos maletas de bodega.
Muy bien.
Más los dos carros.
Aquí que así, no venga con la mano vacía.
Nosotros necesitamos cambiar de ropa, pero no vamos a salir con una ropa igual todo el tiempo en tu programa. Así que vea.
Ya lo sé.
Entonces, señores, concluyendo con nuestro tema que hoy cogimos como tema principal, ya que se celebra el Día Nacional de contra el Feminicidio, y ustedes saben que se declaró inclusive la ciudad de Salcedo como la ciudad de las mariposas. Precisamente porque ellas volaron al cielo y supieron volar.
El vuelo de la mariposa.
El vuelo de la mariposa. Y que si uno tiene la oportunidad de visitar un día ese pueblo, va a ver que caminando en ese pueblo va a sentir lo que es ese peso de esa familia que dejó una historia marcada en la República Dominicana, y que aquí todavía estamos viviendo situaciones similares y peores. Aquella vez fueron unas muertes tortuosas, y en estos últimos tiempos también estamos viendo unas muertes muy tortuosas, porque estamos viendo unos crímenes que son pasionales, pero se están llevando por medio a la madre, a los hijos, a los hermanos,
a la suegra,
a quien te, aparte de la persona.
Doctora, ¿qué hay de cierto de que después del fallecimiento de las Mirabal, el feminicidio se ha vuelto, o sea, una ola? Esa ola se ha destapado después del fallecimiento de la Mirabal. Es lo que se dice. ¿Qué hay de cierto?
No es así. No es así. Porque desde
se dice que
yo,
esa ola se ha vuelto
desde
más.
Que yo era niña, que me dieron historia dominicana, se habló de esto. Se habló de la tiranía de Trujillo y se habló de esto. Y no existía eso. Y eso estaba en nuestros libros. Eso salió en nuestros periódicos. Eso se habló en todas las emisoras. Y eso nunca dejó de comentarse ni de conmemorarse, porque esa familia se encargó de que no se olvidara esa lucha de esas mujeres. Pero ese no es el hecho. Ahora lo que es que, como estamos en la era de la red, donde todo se ve por pantalla,
ya cualquiera graba.
Entonces cualquiera graba y las cosas se ven más. Pero no fue que aquello estimuló a nada. No es que aquello, no. Porque venimos con una cultura. La diferencia de estos feminicidios fue que a estas mujeres no la mataron sus esposos. Si ellas hubiesen sido lo que motivaran, entonces a las mujeres no la mataron sus esposos, porque a ellas no la mataron sus esposos. Sus esposos estaban en prisión.
Ella mandaron a matar.
A ella la mandaron a matar otros hombres que no eran esposos de ella, pero sí había de por medio un sentimiento eros, porque esas mujeres eran codiciadas por el caudillo.
Queda aclarada.
Y como ellas nunca se rindieron a la merced de él.
¿Me entiendes? Sí fue un hombre por un sentimiento y por eso cae dentro de la violencia de género y dentro de las situaciones que suceden. Pero que no fueron aquellos hombres que mataron, no fueron los esposos que mataron a sus esposas. Sí, fue un hombre que idealizó a esas mujeres y al no poder obtener de esas mujeres una gratificación sexual, al contrario, un rechazo, esas mujeres se pararon en dos, como nosotros decimos, entonces fueron matadas por el egoísmo de un narcisista. Pero también ahora son los egoísmos narcisistas, pero no son los amantes, no son los enamorados, son los esposos que están matando, son los maridos, son las parejas, son los padres de los hijos.
Eso es así.
Entonces no es lo mismo.
Y muchas veces esas mujeres se ven envueltas en esas relaciones y no llegan ni siquiera a darse cuenta, como hablamos al principio, de que están siendo sometidas, que están siendo manipuladas, de que hablamos de lo que dijimos, de que muchas veces por problemas económicos ellas quizá no quieren dejar de tener esa vida cómoda, de querer no dejar a sus hijos, de criarlos sola porque creen que no pueden, entonces que tienen una codependencia de ese hombre. Y cuando usted está sometida a una relación así, usted simplemente tiene que denunciar y mientras más personas lo sepan, entiendo que es muchísimo mejor. Y como comentábamos fuera de cámara, justamente esas mujeres van y denuncian, pero después ya misma van y lo sacan. No, y dicen, no, mire, que él es bueno, él dijo que no lo iba a volver a hacer, no se preocupe. No, mentira. Entonces ya van los... Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que un destacamento dicen, no, pero que esto es un relajo. Ella estaba aquí la semana pasada.
Dafne, lo que pasa es que... Lo que pasa es que eso se llama círculo de violencia. El círculo de violencia comienza, el enamoramiento y te amo. Después te voy aislando de todo el mundo. Después te comienzo a maltratar, después te comienzo a amenazar, después te comienzo a empujar y después te comienzo a golpear y después te mato. ¿Qué pasa? Que en el comienzo del círculo, donde comienza el maltrato, después que él maltrata y ella se siente mal,
normalizamos.
Él pide perdón y ella cree que va a cambiar creyendo en el amor que lo unió. Después, así va pasando, cuando ella decide salir, que a veces deciden salir o denunciar, ellos siempre dicen, ya yo voy a cambiar, ya yo cambié. Y ella misma cree en que él cambió, porque ellas ya son víctimas de ese círculo y su bajo autoestima está tan grande que ellas vuelven a creer ciegamente en esa persona. Inclusive, hay mujeres que se han separado y divorciado de esos hombres y le dicen, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar algo contigo. Señores, después que una pareja rompe, tiene que romper todo cordón. Porque si no rompió el cordón y el vínculo, va a venir el problema que van a querer hablar contigo.
Y hay que aprovechar.
Tiene que hablar. Yo no tengo nada que hablar. Así inclusive, es. Ni siquiera cuando hay hijos, en la fiscalía tienen algo claro. Cuando ponen una orden de alejamiento, aunque hayan hijos menores, ponen una persona intermediaria que sea que se comunique con ambos padres para problemas de los niños. Porque la madre ponerse en contacto para problemas de los niños la pone en peligro.
Claro, pone en riesgo.
Entonces, a veces hasta la aíslan. Aquí hay casas de seguridad para esas mujeres, que muchas deben de saber que ahí pueden ir. Pero que independientemente, una vez que usted le puso una orden de alejamiento a ese hombre, nunca se la retira.
Pero doctora,
porque de allá para acá te viene totalmente el ratón cuqueado.
Ahí es que está el error, doctora. Ahí es que está el error. Recientemente, una joven que asiste al salón, donde yo acudo con frecuencia, porque a veces con la rapidez uno trata de ir al más cercano, pero al que yo acudo con frecuencia, ella tuvo una situación de que su pareja actual le rompió todo en la casa, porque ella le encontró un mensaje que le llegó en el Apple Watch, pero un mensaje reciente donde decía ciertos temas de que demostraban que estaba actualmente con esa persona.
Que tiene una intimidad.
Es correcto. Entonces, ella me llama, me explica la situación llorando, me dice que necesita de mi ayuda. Yo le aconsejo, como es lo normal, doctora, acude a la fiscalía, pone una orden de alejamiento porque hubo amenaza.
Cuando él rompió todo, ¿tú sabes a quién fue que rompió? A ella. La persona agresiva La persona que quiere hacerle daño a su pareja, primero comienza dándole a pared,
rompiendo todo cosas, en la casa.
Pero ese golpe no era la pared, porque la pared no es con la pared que está discutiendo y se siente mal, es contigo. Sí. Lo que pasa es que en ese momento se lo da a la pared, pero es a ti que te lo está dando.
¿Qué le quiero decir,
mentalmente,
doctora? Es correcto, que él está descargando su furia, pero ¿qué le quiero decir? Obtuvo mi consejo, pero también me presté para servirle, que al día siguiente pudiera acompañarlo, o sea, yo iba a ir con ella a hacer lo normal. ¿Por qué? Porque hubo amenaza. Doctora, yo estoy esperando que ella me llame. A veces confundimos el maltrato con el sentimiento, con el amor que tú le tienes a esa persona. Le das una oportunidad, le tienes pena, como decimos, en el momento. ¿Y qué pasa? No hacemos en el momento lo que tenemos que hacer, y por eso es que lamentablemente... entonces, pasa lo que pasa, porque no acudimos a la fiscalía, entonces esa persona vuelve y se torna agresivo en una segunda ocasión, entonces ahí es que se comete.
Ella no sabe que ella está 100% corriendo el riesgo de seguir en violencia.
Así es.
Ya ella está en violencia verbal, emocional y física. Porque a la hora que rompió cosas en la casa, porque ella le reclamó de algo que está haciendo.
Sí, la agredió también.
¿La agredió? Pues no. Ella tiene baja autoestima.
No, pero yo estoy esperando la llamada, doctora, para supuestamente no me ha llamado.
Óyeme una cosa.
Volvió con él.
Sí, lo perdonó. Es que se dejan manipular. Exacto. Vuelve, te piden perdón, vienen como
Son capaces de comprar todas las cosas de nuevo.
Así es.
Y ella se siente bien porque gastaron en ella. Óyeme una cosa. En tu velorio no van a gastar.
Así es. Y entonces, están dándole la oportunidad a que su verdugo entonces ejecute su misión.
No, yo entiendo que ya ella está en peligro.
Yo estoy de acuerdo que se dé la ley de Japón. En Japón hay una cosa. El que mata, lo matan. Yo no quiero que nadie me interprete que yo quiere aplicar la ley de talión.
No, pero nadie
tiene que matar a nadie. Si el hombre supiera que cuando él mate a alguien, lo matan, no matara. En Japón la cárcel está vacía, porque los pocos que han matado están muertos.
Es que tenemos mano floja,
régimen de consecuencias.
Pero también no, yo entiendo, doctora, y quizá usted, yo sé porque hemos tocado otras veces ese tema, y a veces usted dice, no, porque están trabajando. Muchas veces, perdóneme, es mi punto de vista, la fiscalía... van allá, y entonces la fiscal ve que esa mujer llegó con no sé cuánta herida, con un ojo así, y dice, bueno, porque usted tiene, ¿cómo va? Es como que la exponen y no escuchan, porque ya le ha pasado a personas que yo conozco que han ido a denunciar, y no hacen nada.
Es que dependiendo, a qué fiscalía van, porque yo te voy a decir.
Pero la que está en la Bolívar.
La que está en la Bolívar no. A esa la defiendo yo, te voy a decir por qué.
Ahí la que está en la Bolívar, yo tengo una amiga que han ido ahí y no han hecho nada.
Las fiscalías, mujeres van con las situaciones, le toman la querella y no le dan el seguimiento.
Yo te voy a decir una cosa.
Eso es que están pasando las desgracias.
Yo te voy a decir una cosa. Quizá es porque ellas no orientan como es, porque te voy a enseñar algo. Este cuerpo que está aquí, no tengo vergüenza de decirlo, yo fui a fiscalía. Porque yo tuve amenaza.
Esa sí fue.
Y yo fui a fiscalía. Y ese día yo me pasé la mañana entera. Y yo no fui como la doctora Valle, yo fui como Francis. Y yo dije las amenazas. Y a mí me atendió psicología. A mí me iban a mandar para una casa de cuido. Y yo dije, mis hijos son menores. Y dijeron, no, pues se va. Y fiscalía le puso una orden de alejamiento. Y hasta el día de hoy tiene una orden de alejamiento. Y si se acerca a mí, le llamo 911, mínimo. Porque no se lo permito. Y yo te hablo desde mí. Yo no estoy hablando de la amiga mía, ni de la prima mía, ni de una paciente mía. Estoy hablando de una decisión que yo tomé. Entonces, es la decisión que tú tomas. Porque te voy a decir qué es lo que pasa con las fiscalías. La gran mayoría de esas mujeres han ido varias veces a la fiscalía. Y cuando la psicóloga la entrevista... La psicóloga lo primero que le dice, usted tiene que alejarse, es que yo no estoy segura, es que los muchachos, es que, oye, se pegan hasta de un trapo de casa, se pegan de un trapo de losa,
exacto.
Se pegan de los bienes de la casa. Yo estaba dispuesta a entregarlo todo, pero a cuidar mi vida. Porque mi vida no es de ningún hombre. Mi vida me la dio Dios por medio que mi mamá me pariera. Después más nadie. Entonces, esas son decisiones. Y aquí te está hablando una mujer que yo te puedo decir. Y tú sabes una cosa. Fue a la Bolívar que yo fui. Fue a la Bolívar. Y en la Bolívar me respondieron. Pero no, si tú averiguas, esas mujeres han ido a varias fiscalías. Porque la fiscalía ahora se comunican por computadora y todo y entra a un solo sistema. Y son las que retiran las órdenes. ¿O tú te crees que a mí no me dijeron que le retiraron las órdenes? La orden. Yo no la retiro. Porque el que me amenazó una vez, correcto, no me amenaza dos veces. Porque no, yo no lo voy a permitir. Entonces el consejo es a las mujeres, vayan a la fiscalía. No importa que usted sea la hija de Rockefeller Center o del presidente de la República. No importa que usted sea la magistrada más grande. Yo tengo abogadas bajo violencia doméstica. Llego, mi amor, pero tú eres abogada.
Imagínate.
¿Me entiendes? Abogada de mi consultorio con narcisistas que van a llorarme en una depresión. Entonces, yo, pero ve allí, cuenta todo, pon la orden de alejamiento y que lo traigan dos tigres levantados por la ropa. Entonces, es no permitirlo. Y que haya régimen de consecuencias. Claro, que si a ti te pasa un aruñacito, se sepa que ese aruñacito lo va a pagar él.
Mira, te cuento algo, ¿eh? Deben de denunciar, no deben de quedarse
ni de, y no callado. Devolverse después que usted denuncie. Suéltese
mujer, no te quedes callada, no permitas que este tipo de conducta se normalice. Respétate, escúchate, ámate a ti misma,
amor propio
sobre todo, pero aún más, vuelvo y te repito, no te quedes callada, haz lo que tenga que hacer, que Dios te bendice, te abrirá los caminos y ya verás que hombre ni da vida ni la puede quitar. Solamente Dios.
Amén.
Ámate a ti misma.
Señores, esto fue un santo entre mujeres.
¿Estás viendo? Tele Radio América, Televisión Mundial. A continuación, donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. Con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.